Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 28 y 29 de la sura El Humo.
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
Así fue y se lo dimos en herencia a otro pueblo. Ni el cielo ni la tierra les lloraron. No se les concedió prórroga.
Al final de la historia del pueblo de Faraón, estas aleyas dicen, después de la destrucción de los faraones en el río Nilo, todo lo que dejaron fue heredado por los hijos de Israel y sin esfuerzo tomaron todas sus propiedades y riquezas. Como dice en la sura Los Poetas, el faraón se ahogó junto con su anfitrión y perdió muchos jardines, excelentes construcciones y fuentes debido a su desobediencia. Muchos campos y excelentes palacios reales fueron heredados por otros, es decir, los hijos de Israel, y la tierra de Egipto con tantas recompensas fueron heredadas por ellos sin esfuerzos ni dificultades debido a su fe. Es necesario decir que todos los creyentes, además de los palacios celestiales reservados para ellos, heredarán los de los incrédulos. Estas aleyas son una advertencia y un recordatorio para que los creyentes piensen en la manera en que el faraón y su pueblo causaron su destrucción debido a su desobediencia contra el mensajero de Dios y como consecuencia de lo cual fueron ahogados en el tormento de este mundo y del más allá. Así los hijos de Israel, a través de su fe en Dios y su mensajero, alcanzaron tal soberanía sin ninguna dificultad. Tal soberanía era su divina recompensa en este mundo. Seguramente sus recompensas en el más allá serán infinitas.
De estas leyes aprendemos, primero, la destrucción de tribus opresivas es una de las tradiciones divinas y es una advertencia y una lección. Y segundo, existe un tipo de sentimiento y conciencia en el universo. Por lo tanto, no solo los seres humanos, sino también la naturaleza material se sienten bien por la destrucción de los opresores.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 30, 31, 32 y 33 de la sura El Humo.
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
Y salvamos a los hijos de Israel del humillante castigo de Faraón. Era altivo de los inmoderados. Les elegimos conscientemente de entre todos los pueblos. Les dimos signos con los que les pusimos claramente a prueba.
Los desarrollos históricos están todos bajo el control divino. Sin embargo, debe notarse que la perdición del hombre radica en su disposición y conducta. Las aleyas están dirigidas a los hijos de Israel diciendo: ahogamos al faraón y salvamos a los hijos de Israel de los tormentos infligidos por el faraón y los coptos que los habían mantenido en servidumbre y humildad. Mataron a sus hijos y obligaron a sus mujeres a trabajar para ellos. El faraón era arrogante y era de entre los transgresores más allá de los límites. Se refieren a la desobediencia, incredulidad, arrogancia y rebelión del faraón que transgredió más allá de los límites de tal manera que afirmó falsamente la divinidad. Como consecuencia de su transgresión y de oprimir a los siervos de Dios, sufrió la ira divina y se ahogó en el Nilo. Ese es el castigo de alguien en este mundo y en el más allá que traspasa los límites, no obedece a Dios y hace mal a sus inferiores. Las ordenanzas de Dios se basan en su omnipotencia. Prueba a sus siervos con las posesiones mundanas que les ha otorgado. Él otorgó mérito y dignidad a los hijos de Israel, ya que sabía que les merecían. Dios Todopoderoso otorgó a los hijos de Israel por los signos de su omnipotencia y muchos milagros atestiguados en las aleyas, por ejemplo, partiendo el mar en dos y las nubes proyectando sus sombras sobre ellos, y maná y salva, en el momento de sus dificultades en el desierto. Tales milagros les sirvieron de prueba para demostrarles que tenían que ser agradecidos y pacientes en las aflicciones. La abundancia de dádivas es una prueba para ellos cuando son vencidos por Satanás para preocuparse por los placeres de la carne. Los sabios no son arrogantes en tales casos y se dan cuenta de que las recompensas mundanas son pasajeras y están siendo probadas por ellos. Tales individuos saben que se supone que deben disfrutar de las recompensas de la mejor manera para obtener la satisfacción divina.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las personas que ayudan al profeta de Dios y siguen sus enseñanzas pueden salvarse del dominio de los opresores. Segundo, La búsqueda de la superioridad, la extravagancia y la transgresión es el espíritu del faraón, aunque quien tenga estas características no es un faraón. El secreto de la destrucción de tribus y naciones son sus características negativas e inadecuadas y su mal comportamiento. Y cuarto, lo que Dios da a los individuos y a las comunidades es un medio de prueba y no hay razón para que sean superiores a Dios.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 34, 35 y 36 de la sura El Humo.
Inna ha'ula'i la yaqulun in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin.
Estos dicen: sí, no moriremos más que una sola vez y no seremos resucitados. Haced, pues, volver a nuestros padres, si es verdad lo que decís.
La creencia en la resurrección establece una distinción entre la fe en la unidad divina y el politeísmo. Es digno de mención que los politeístas creían en Dios, pero no reconocían la resurrección. Al final de la historia de los faraones y el pueblo de Israel, estas aleyas vuelven de nuevo a la discusión de los opositores de la Meca y cuentan así sus palabras sobre la negación de la resurrección, de tal manera que dijeron: el fin de la vida es la muerte que ven y luego no hay noticias, que vivamos de nuevo y tengamos vida de nuevo. Fueron tan insistentes en su creencia que le dijeron al gran profeta del Islam: si tienes razón en que los muertos resucitan, resucita a nuestros padres que murieron hace años en este mundo para que podamos verlos y creer. Está claro que la resurrección es el castigo y la recompensa de los seres humanos, y la tradición divina no está basada en resucitar a los muertos en este mundo, pero asumiendo que tal cosa fue hecha por el profeta, la gente obstinada y emocionada planteaba otro pretexto y lo llamaba magia y se negaba a aceptarlo.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, volver a contar las opiniones de los politeístas y responder a ellas es el método del Corán para establecer las creencias de los creyentes. Segundo, negar el mundo después de la muerte no se basa en la razón, sino es un reclamo sin razón que se ha planteado por los incrédulos a lo largo de la historia. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias. Espero que este programa haya sido de su utilidad.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
La vida en el Occidente.
Una mirada desde dentro. Feliz jornada para todos. Mi compañera
Julia Palomino
y yo, Faime Shuja, los estaremos acompañando desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today con el programa La Vida en el Occidente, Una Mirada por Dentro. Bienvenidos a nuestro radio.
Hoy el consumo de drogas es una de las preocupaciones de las sociedades humanas. La huella adictiva de estos opiáceos se puede encontrar en casi todo el mundo. La expansión de las drogas en las sociedades occidentales ha provocado la preocupación de expertos y organizaciones pertinentes. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, en el año 2018 se incautaron más de 2 toneladas de cocaína en este continente, una cantidad que se duplica en comparación con 2017. Hamid Masuminiyat, periodista de la radio y televisión de la República Islámica de Irán en Roma, Italia, en un informe anunció el aumento del consumo de drogas en Italia y detalló que las estadísticas oficiales en ese país indican que es el tercer país más grande de Europa después del Reino Unido y Francia en términos de consumo de drogas. En su informe se refirió a las preocupaciones de las familias sobre la distribución de drogas en las escuelas italianas y que muchos padres de estudiantes temen que sus hijos caigan en la trampa de las drogas. Según los expertos, un número significativo de víctimas de drogas en Italia y otros países europeos son jóvenes. Las estadísticas muestran que el consumo de drogas entre los adolescentes y jóvenes italianos en las escuelas ha aumentado un 39% en los últimos 2 años. Italia se ha convertido en el segundo país europeo más grande en términos de consumo de drogas entre personas menores de 18 años. La cocaína y la heroína son algunas de las drogas que se consumen más en Italia. Basado en los altos ingresos anuales provenidos por la prostitución y las drogas en el Reino Unido, hace unos años, la Oficina Nacional de Estadísticas incluyó los ingresos de la economía sumergida, incluida la prostitución y las drogas, entre sus ingresos nacionales. Según The Guardian, eso es mientras que otros países de la Unión Europea como Alemania, Hungría, los Países Bajos, Austria y Grecia han incluido desde hace años los ingresos de la prostitución y los narcóticos entre sus ingresos nacionales.
El periódico The Guardian informó en 2014 que, según la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, había adquirido 12.7 mil millones de libras para la prostitución y drogas. Refiriéndose a los altos ingresos de la prostitución y las drogas, el documento sugirió que el gobierno británico, que sufre de grandes déficits presupuestarios y deudas, también debería pedir presupuesto por los ingresos de la economía de la prostitución y las drogas. Algunos expertos creen que las estadísticas no cubren todos los casos de prostitución y narcóticos e incluyen solo estadísticas sobre la venta y compra de drogas producidas dentro del Reino Unido, es decir, el hachís. Vale la pena señalar que más de 4.000 niños y adolescentes en el Reino Unido están activos en bandas de narcotraficantes en Londres. Según las estadísticas, el 46% de las personas vinculadas a las bandas de narcotraficantes en Londres son adolescentes de entre 15 y 19 años. Se utiliza de esas personas para transportar narcóticos y dinero a otras ciudades británicas y muchos están sujetos a ataques con cuchillo. No hay un día sin escuchar noticias sobre las muertes por disparos en Estados Unidos, pero la tasa diaria de muertes relacionadas con las drogas en ese país es mucho más alta que los disparos o los accidentes de tráfico. Junto a las altas torres, la dinámica tecnología y las grandes y modernas tiendas de Nueva York, hay personas cuyos signos de adicción se pueden observar claramente por su comportamiento y su rostro. La gente que pasa la vida en las calles donde el tránsito de narcotráfico ocurre muy fácilmente. Todas las estadísticas oficiales en Estados Unidos indican que el consumo de drogas en el país se ha convertido en un problema grave. Según las estadísticas y los medios oficiales, actualmente la adicción está muy extendida en todos los grupos de edad, de tal modo que el consumo de drogas como la heroína y la marihuana ha alcanzado niveles alarmantes.
Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Según los datos que ofreció la encuesta de drogas y salud de los Estados Unidos, actualmente más de 24 millones de personas mayores de 12 años en Estados Unidos usan drogas y los adolescentes de este país son los mayores consumidores reales de la marihuana en el mundo. Estas estadísticas también revelan que al menos 2.600.000 adolescentes estadounidenses de 12 a 17 años abusan de las drogas. Los datos publicados indican que la adicción a la heroína entre los adultos estadounidenses de 18 a 25 años se ha duplicado en los últimos 7 años. El informe señala que en el año 2010, más del 70% de las personas adictas a las drogas eran hombres, mientras que en el 2017, el número de mujeres adictas enfrentó un aumento extraño, de modo que más del 45% de los drogadictos estadounidenses eran mujeres. Las muertes por sobredosis de drogas son actualmente la principal causa de muerte en personas menores de 50 años en los Estados Unidos. Aunque la mayoría de los países del mundo han prohibido el comercio, la fabricación y el uso de narcóticos en el fondo de las actividades del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, se observa el uso de narcóticos para lograr sus objetivos políticos. El papel de la CIA en el tráfico de drogas y su uso en medidas de seguridad es evidente. Hace muchos años, Peter Dale Scott y Jonathan Marshall, en el libro Política de cocaína, drogas, el ejército y la CIA en América Central, publicado en 1991, escribieron que el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra las drogas es falso y la CIA recibe órdenes del gobierno de mantener activo el ámbito del narcotráfico. En este sentido, la CIA ha prestado una atención especial a las tabletas psicotrópicas que están prohibidas en todo el mundo y considerándolas claves para el dominio humano. Se dedicó a revisar su impacto sobre militares, médicos, funcionarios gubernamentales, estudiantes y enfermos psicológicos. Las investigaciones mundiales muestran que la CIA está involucrada en la gestión del tráfico de drogas. En un libro titulado Blanca Muerte, la CIA y las drogas, de Alexander Kochblum y Jeffrey Star Clark, revelan la relación de 50 años de la CIA con otras organizaciones criminales y la venta de narcotráfico. En este libro citan como una de las razones de la invasión estadounidense a Afganistán el regreso de tráficos de drogas de la CIA y el aprovechamiento de sus abrumadores beneficios económicos.
Algunos expertos occidentales creen que el costo de las operaciones de la CIA fuera de Estados Unidos se suministra a través del tráfico de drogas a Afganistán, por lo que se puede entender la razón del exceso de atención de Estados Unidos a la continuación de los disturbios en Afganistán. Las fuentes y las autoridades oficiales internacionales estiman que el volumen del flujo de efectivo y ganancias del crimen organizado y las drogas supera el billón de dólares. Entonces cabe esa pregunta: ¿cómo ese alto volumen de dinero se traslada en las instituciones financieras internacionales, mientras que se imponen fácilmente muchas limitaciones en la circulación de individuos y entidades oficiales y legales que se oponen a las políticas de Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el innegable beneficio y el papel de las agencias de inteligencia occidentales en la expansión del cultivo, producción y tránsito de narcóticos y psicotrópicos. La presencia de 42 países europeos y Estados Unidos en Afganistán desde mediados de la década de 1990 no ha tenido ningún resultado excepto el aumento del nivel de cultivo y producción de drogas. De tal modo que el nivel de cultivo y la cantidad de producción de drogas en Afganistán, que era inferior a 200 toneladas por año, aumentó 50 veces en el año 2018 con la presencia de las fuerzas extranjeras. A juicio del líder de la Revolución Islámica, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei, el resultado de esa presencia no ha sido más que ahogar a la generación joven en varias corrupciones y adicciones a las drogas. Una política colonial y arrogante que, además de la gente de los países productores de drogas, ha tenido consecuencias negativas para las diferentes clases de personas en los países occidentales. Nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Gracias por su atención. Les invitamos a que sigan con nosotros.
Ramadán. ¿Cómo describir Ramadán? Es el mejor mes del año y sus días los mejores días. Dios purifica los corazones con su llegada, perdona los pecados con su visita y cubre nuestros defectos. Bienvenido mes del Corán. Bienvenido, bendito Ramadán.
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar el programa Brecha Económica con el título Persistencia Económica de Indonesia.
Acoge a la mayor población de musulmanes del mundo, es un archipiélago que cuenta con 17.000 islas y se jacta de ser la 16ª economía del mundo y la mayor del sudeste asiático. Indonesia es miembro del G20, pero en su afán de conservar esta posición tiene que superar numerosos desafíos. Al igual que el resto de países del planeta, Indonesia no es inmune al impacto humanitario y económico que ha tenido el coronavirus. Ahora el país asiático tiene que enfrentarse a diversos desafíos con el objetivo de poder reimpulsar su economía ante una certera recesión que afecta a muchos países en el mundo.
Sadar bahwa COVID ini ada.
¿Cómo se podrá recuperar la economía indonesia una vez que la pandemia comience a desvanecerse? La respuesta podría buscarse en una declaración convencida que ha hecho el presidente Joko Widodo, en la que ha afirmado que Indonesia comenzará a distribuir sus propias vacunas contra la COVID-19 antes de enero de 2021.
Vaccinasinya pada seluruh masyarakat di tanah air.
Muy buenas y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Mathias Moipur y en el programa de esta semana vamos a abordar algunos de los desafíos a los que se enfrenta Indonesia, además de analizar el impacto que ha tenido la COVID-19 en el país. También hablaremos de las posibles implicaciones logísticas y financieras de trasladar su ciudad capital, Yakarta, a otra zona del país. Incluso para la mayor economía del sudeste asiático, la recesión parece ser inevitable, ya que el Producto Interno Bruto del primer trimestre alcanzó su punto más bajo desde el año 2001. Las cifras muestran que el Producto Interno Bruto creció menos de lo esperado, un 2,97% con respecto al año anterior y aún mucho menos que el trimestre anterior, que fue del 4,97%. El gobierno indonesio ha anunciado un paquete de ayudas para la era posterior a la pandemia con un importe de 46,6 mil millones de dólares con el objetivo de financiar la recuperación que se espera que aumente el déficit presupuestario actual hasta un 6,34%. El gobierno ha anunciado recientemente que la recuperación económica y la reforma estructural podría ser el centro de su política presupuestaria estatal para el año 2021. Una de las principales fuentes de ingresos de Indonesia es la inversión extranjera directa, la que, según un informe de inversión mundial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se han incrementado un 14%, lo que equivale a 23,4 mil millones de dólares. Los principales sectores receptores de dicha inversión son la industria de servicios, incluyendo el gas, la electricidad y las comunicaciones.
El archipiélago indonesio, con más de 17.000 islas, parece ser una de las potencias mundiales olvidadas, a pesar de que este país del sudeste asiático se ubica entre las 20 principales economías del mundo. De hecho, como miembro del G20, la nación cuenta con un PIB mayor que el de Arabia Saudí, y algunos analistas han pronosticado que en el año 2024 Indonesia podría llegar a ser la quinta economía a nivel internacional. Su principal socio comercial es China. Indonesia registró un déficit comercial no petrolífero y no gasífero con el gigante asiático de 11,05 mil millones de dólares en 2019. El déficit batió el récord del mismo periodo del año anterior con 10,33 mil millones de dólares. Datos de la Oficina Central de Estadísticas de China muestran que las exportaciones no petroleras y no gasíferas chinas se ubicaron en el 29,08% del total de las importaciones de Indonesia, o sea, unos 24,73 mil millones de dólares. Por otro lado, las exportaciones indonesias a China solo fueron de 13,68 mil millones de dólares, un 15,53% del total. Según datos del BPS, la balanza comercial de Indonesia con China presenta un déficit de alrededor de 1,8 mil millones de dólares. Esta cifra es inferior al récord de 2,07 mil millones de dólares que se registró en igual periodo del año anterior. La principal fuente de ingresos de Indonesia es el carbón, el petróleo y el gas. Del 12% de las exportaciones de café mundial, 40% de exportaciones de energía geotérmica y un 51,7% de la producción mundial de aceite de palma, uno de los productos más polémicos en el mundo. ¿A qué se debe esta oposición al aceite de palma? Para muchos ecologistas y conservadores, la idea de destruir los bosques tropicales para crear plantaciones de palmas no solo destruye los árboles, sino que también ha provocado que la población mundial de orangutanes se haya reducido casi hasta su extinción, a medida que su hábitat es destruido en favor del comercio del aceite de palma.
Al igual que muchas otras naciones del mundo, en la historia de Indonesia existe un periodo de colonización neerlandesa que se mantuvo desde el año 1600 hasta la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el país asiático tiene un territorio 50 veces mayor que el de los Países Bajos, su población es 15 veces superior y la economía triplica la neerlandesa. En cuanto a cifras, las dimensiones de su economía pueden ser un ejemplo de cómo los países coloniales son capaces de emerger de las tinieblas de su pasado en comparación con sus colonizadores. En la actualidad, Indonesia cuenta con una economía de 2,39 billones de dólares anuales en comparación con los 840 mil millones de los Países Bajos. Sin embargo, si se tiene en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita media de ambos países, la situación es bastante diferente. El Producto Interno Bruto neerlandés, con una población mucho menor, equivale a $46,440 per cápita, en comparación con el de Indonesia, que es de $14,000. Resulta comprensible por qué algunos en Indonesia tienen dificultades financieras, ya que cerca de 25 millones de personas están en la pobreza, o lo que es lo mismo, el 10% de la población.
En el año 1957, Indonesia se percató de que su capital, Yakarta, se encontraba al borde de un reto devastador, es decir, el terreno en el que se había construido se estaba hundiendo. Junto a esta situación del aumento de los niveles del mar, los problemas comenzaron a multiplicarse a causa de un aumento sin precedentes del ritmo en el que las casas, edificios y terrenos se estaban viendo engullidos por el mar. Algunos geógrafos han creado modelos que predicen que para el año 2050, cerca del 95% del norte de la ciudad de Yakarta podría quedar sumergido permanentemente bajo el agua en caso de que el nivel del mar mantenga su ritmo de crecimiento actual. El calentamiento global no hace más que agravar la ya alarmante situación de Yakarta, que además es la ciudad más poblada de la región y tiene un índice de calidad del aire de 161. Las dos principales razones del elevado nivel de contaminación en la ciudad son la combinación tanto de un tráfico pesado y congestionado en la urbe como del hecho de contar con 12 centrales de carbón en un radio de 100 kilómetros de la ciudad. Como todos sabemos, el carbón es el combustible fósil más contaminante que existe. Es por eso que ha surgido la idea de trasladar la ciudad capital a Kalimantan Oriental. Sin embargo, según Anne Booth, profesora emérita de economía y especialista en economía indonesia por la Universidad de SOAS en Londres, muchos indonesios piensan que la opción de trasladar la capital es un gran derroche de dinero. La profesora Booth menciona que Yakarta siempre ha sido y seguirá siendo el principal centro de comercio del país, pase lo que pase, y que el traslado de las oficinas de administración pública a otra parte tendrá un efecto mínimo en los niveles de contaminación de la ciudad, puesto que la mayoría de sus pobladores no trabajan para el gobierno ni para la administración pública.
Nosotros hoy se encuentra la doctora Jacqueline Hicks de la Universidad de Nottingham. En la actualidad cuenta con una beca Marie Curie en el Departamento de Ciencias Políticas y se encuentra investigando sobre la economía indonesia. Además, ella enseña Ciencias Políticas de Asia del Este y ha vivido en Indonesia durante 8 años, trabajando como analista de riesgos políticos, periodismo y desarrollo. Doctora Hicks, muchas gracias por atendernos.
Gracias por la invitación.
En primer lugar, el coronavirus ha golpeado con mucha fuerza las economías de todo el mundo e Indonesia, la 16ª economía del mundo, no es una excepción. ¿Cómo ha hecho frente al virus? ¿Acaso estamos presenciando señales de una recesión? En caso afirmativo, ¿cómo podrá recuperarse el país? Cuéntenos.
Sí, ha habido una contracción en la economía de Indonesia, pero no creo que se vaya a expandir hacia una recesión de larga duración. Hubo una contracción de cerca del 5% en el último trimestre. El desempleo ha aumentado de forma sustancial y se ha registrado una reducción en la inversión y en el gasto de los consumidores, entre otras cosas. Sin embargo, creo que Indonesia está en una buena posición para reponerse para el próximo año. El país había tenido un buen crecimiento antes de la COVID-19 y tiene una deuda bastante baja. Así que aunque el gobierno ha estado teniendo que gastar grandes cantidades de dinero, lo hace gracias a una base sólida.
Bueno, con respecto al papel que desempeña Indonesia en la región, obviamente con una enorme población musulmana, ¿cómo interactúa y comercia el país con sus socios regionales? ¿Acaso existen algunos factores fundamentales?
Sí, Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y representa casi una tercera parte del PIB de la región. Se ha desempeñado como un verdadero actor clave y central en el bloque económico de la zona. En la ASEAN mantienen una buena relación entre los países, en gran medida porque los países no interfieren en las políticas internas de los demás. Sin embargo, algunos dirían que no interfieren lo suficiente, porque, como un país de mayoría musulmana, Indonesia podría haber tenido una voz más fuerte en cuanto a la protección de poblaciones minoritarias musulmanas que han sido víctimas de los ataques en la región, como es el caso de los Rohingya en Myanmar y los uigures en China, por ejemplo. De modo general, el crecimiento económico es estable y hay inversiones comerciales en la región, pero el principal socio de Indonesia es China. Es la relación más fuerte y está previsto que siga creciendo.
Y por último, se han producido algunos comentarios de que el actual presidente quiere trasladar la actual ciudad capital de Yakarta a otra zona del país debido a su superpoblación, el hundimiento y la contaminación. ¿Cuán realista puede resultar esta idea?
Sí, bueno, esta idea ha existido durante algunas décadas en realidad, y por una buena razón, no se trata solo de las inundaciones y la congestión del tráfico, se trata también de distribuir la riqueza a zonas más allá de la isla central de Java. El presidente actual tiene un estilo propio como presidente de infraestructuras. Ha estado ocupado construyendo muchas carreteras, líneas de ferrocarril y puertos. Así que la construcción de una nueva ciudad capital sería realmente la guinda del pastel para él. De todas formas, va a haber muchas interrupciones a causa de la COVID-19, no solo en el gasto, sino también en los plazos. Y si le parece que la ciudad capital no se puede construir antes de que abandone el poder, entonces se lo pensará bien antes de poner en marcha el proyecto seriamente.
Muchas gracias, doctora Jacqueline Hicks, por habernos brindado su tiempo.
Gracias, es un placer.
Bienvenidos una vez más a Brecha Económica. Es hora de echar un vistazo a otras noticias del ámbito económico que ocupan los titulares de algunos periódicos y webs por todo el mundo. En breve haremos una pequeña pausa aquí en Brecha Económica, pero no se muevan de sus asientos porque aún tenemos mucho más que contarles. Echaremos un vistazo al impacto que ha tenido el virus de la COVID-19 en la economía indonesia. Además, hablaremos sobre el Islam en el país de mayor población musulmana del mundo. En nuestra sección habitual de Infonoticias abordaremos los titulares de algunos medios de relevancia. Así que no se muevan de sus sitios, que ya estamos de vuelta.
Al igual que cualquier otra nación del mundo, el impacto del coronavirus ha dejado una huella significativa en la economía indonesia. Una de las principales fuentes de ingresos del país es la industria del ocio, para la que la isla de Bali representa un destino muy popular entre los visitantes extranjeros. De hecho, el turismo de Indonesia constituye cerca del 8% del PIB del país, con unos 20 millones de turistas anuales que disfrutan de las playas y principales atracciones del país, en particular las que se encuentran en Bali. Sin embargo, el impacto del coronavirus ha dejado a la industria del turismo en una posición difícil en este 2020. Muchos hoteles, vuelos y atracciones turísticas han sufrido grandes pérdidas de ingresos. Durante el tiempo de preparación de este programa, las cifras mostraban que en el país se habían reportado cerca de 181.000 casos de contagio y casi 8.000 muertes, una situación que podría empeorar. En lo que respecta a la gestión del coronavirus, desde un punto de vista financiero, el gasto total para mitigar su impacto ha alcanzado los 49,63 mil millones de dólares, aproximadamente un 4% del PIB. Sin embargo, el paquete de estímulo de Indonesia es relativamente bajo en comparación con otros países como Japón, Malasia, Australia, Singapur y Estados Unidos. La principal línea aérea del país, Garuda Indonesia, ha sentido el impacto del virus y de otras deudas y muestra números rojos por valor de unos 500 millones de dólares. No obstante, del rescate general del gobierno, que será de 43 mil millones de dólares, recibirá 575 millones. El futuro del turismo de Indonesia también está en stand-by, mientras el mundo espera por la deseada vacuna. Entonces, y solo entonces, el sector de la industria sin humo podrá ver signos reales de recuperación.
Y ahora es tiempo de revisar nuestra sección de Infonoticias. En primer lugar tenemos a Rusia. El país está acumulando oro y divisas como nunca antes. En solo una semana las reservas de oro y divisas del país alcanzaron 1.000 millones. ¿A qué se debe esa prisa? Este incremento se debió en parte a una positiva revaluación que se vio provocada en parte por la venta de divisas en el mercado local. Otra posible razón es que Rusia ahora obtiene más divisas del oro que de sus exportaciones de gas natural. En los Estados Unidos, la nueva cifra de desempleo ofrece un rayo de esperanza en una economía golpeada por la recesión. Aunque la tasa de paro cayó en agosto al 8.4%, un análisis más profundo de las cifras revela un aumento alarmante de la permanencia del desempleo que podría presagiar una prolongada recesión si el Congreso y la Casa Blanca no abordan el tema a tiempo. Y por último, otra alarmante consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La situación arrastrará a otras 47 millones de mujeres y chicas a la extrema pobreza para el año 2021, según estudios de las Naciones Unidas. El informe menciona que se acabará por revertir el progreso alcanzado durante décadas para sacar a esta parte de la población de la pobreza.
Con una población de 267,7 millones de personas, Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo y el 87,2% de sus habitantes son musulmanes, lo que lo convierte en la nación con mayor población musulmana del mundo. Con una población musulmana tan numerosa, el Banco Islámico desempeña un papel fundamental en la economía nacional. Con 190 billones de rupias, el equivalente a 12,8 mil millones de dólares de activos en el sistema bancario de la Sharia. En Indonesia existen 12 bancos islámicos registrados, de los cuales el mayor es el Banco Muhammad. Sin embargo, la cuota de mercado del sistema bancario de la Sharia ha caído dramáticamente en el país. Si para el año 2011 representaba el 50%, ya en el año 2015 se había reducido a solo el 10%, un puesto que ha ocupado la banca convencional. Una de las principales razones de la caída de la banca islámica en Indonesia es el hecho de que estas entidades se muestran tímidas a la hora de invertir y financiar infraestructuras, algo contrario a las declaraciones del llamado presidente del desarrollo, Joko Widodo. Según la Autoridad de Servicios Financieros, hasta julio de 2019, los activos financieros islámicos, excluyendo las acciones islámicas, ascendían hasta los 1.359 billones de rupias, el equivalente a 97,07 mil millones de dólares, un aumento del 5% desde principios de año. Su cuota de mercado es del 8,7% del total de los activos financieros nacionales. El hecho sorprendente en el sistema bancario islámico en Indonesia es la comparación con otras naciones musulmanas. Por ejemplo, a pesar de que Indonesia cuenta con la mayor población musulmana del mundo, su cuota de mercado, de cerca del 8% en la banca islámica, se ve eclipsada por Malasia, que registra un 20% de su cuota de mercado, aún siendo una fracción de la población musulmana de Indonesia. En estos momentos en que la globalización desempeña un papel de peso en el mundo, solo nos resta imaginar que el futuro de la banca islámica podría estar frente a grandes desafíos.
Con más de 17.500 islas que administrar, la economía indonesia parece pasar por alto ante los ojos del mundo a medida que muchos optan automáticamente por los países del sudeste asiático. Sin embargo, con una población numerosa y abundantes recursos naturales por todo el país, Indonesia es un actor de importancia en la arena económica global. Además, su pertenencia al G20 es un ejemplo de cuán lejos ha podido llegar el país desde la Segunda Guerra Mundial tras la salida de los Países Bajos del país y el logro de su independencia. Con una lista de socios comerciales como China, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, resulta evidente que Indonesia se ubica como el principal centro de comercio del sudeste asiático y, por consiguiente, que haya optado por convertirse en un serio competidor comercial a nivel global. Esto ha sido todo por hoy. En nombre del equipo de Brecha Económica me despido y les agradezco su atención. Cuídense del coronavirus. Adiós.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.